Bueno, en YouTube ella habla para casi 500.000 de suscriptores y lo hace además de cosas que así aparentemente pueden parecer muy áridas, de ciencia, de pensamiento crítico, en fin. Luego resulta que entras, te suscribes y la cosa es entretenidísima y de lo más divertido. Me estoy refiriendo a Rocío Vidal o a como le conocen sus seguidores, la gata de Schrödinger. Rocío, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
He dicho bien lo de Schrödinger porque nunca he sabido muy bien cómo se pronuncia, fíjate.
No te preocupes, yo también lo pronuncio mal. Es como una O en plan Schrödinger, ¿sabes?
Schrödinger.
Pero bueno, no pasa nada, lo españolizamos.
Bueno, Rocío, vamos a conocerte un poquito mejor. Tú eres muy joven, por la voz que tienes, eres una mujer muy joven. ¿Cómo se te ocurrió montar un canal de YouTube que hablase precisamente de estas cosas que ya decía yo, hombre, así aparentemente de un canal de YouTube de ciencia? Dices, pues prepárate a bostezar. Pero no, es divertidísimo. ¿Cómo se te ocurrió la idea?
Bueno, pues mira, para precisamente romper un poco, ¿no?, ese tópico de la ciencia es aburrida, que parecía que nos lo estaban metiendo ahí en la cabeza, y también para encontrar un hueco de los jóvenes, ¿no? Porque muchos se dicen, ay, es que a los jóvenes no les interesa nada. Pues es mentira, los jóvenes tienen muchísima curiosidad, lo que pasa es que hay que comunicarse pues de tú a tú, de forma llana, ¿no?, de forma amena y divertida, y por supuesto que tienen ganas de aprender.
Bueno, tú haces dar respuestas a algunas preguntas como, por ejemplo, ¿quién fue una de las primeras programadoras de la historia? Y nos descubres, por ejemplo, que fue una condesa. O preguntas, ¿cómo se inventaron los rayos X? Y nos das las respuestas. Respuestas que podemos encontrar en Eureka, 50 descubrimientos que han revolucionado el mundo. ¿Cómo has elegido los 50?
Uf, pues la verdad que ha sido muy complicado.
Claro,
había tantísimos. Hombre, pues había de una lista enorme. Fui seleccionando pues por criterios pues de que hubieran datos disponibles, por ejemplo, porque con noticias de antes de Cristo, por ejemplo, hay cosas que son casi imposibles de saber con certeza. Entonces, pues se priorizaban tipos de noticias que hubiera información fiable o que hubiera ciertos conflictos, ¿no? Pues batallas científicas épicas entre científicos, conflicto, ¿no? La anécdota, o sea, algunas noticias muy anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, que la primera vez que se observó una bacteria fue un comerciante holandés que observó su propio esperma. Entonces,
fíjate,
después de tener relaciones con su mujer, y dijo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué son estos bichos que se mueven? Eso está dentro de mí, y alucino, claro. Pues cosas así que son curiosas y que nos enseñan pues cómo hemos evolucionado, ¿no? Cómo hemos investigado y descubierto cosas hasta llegar hasta aquí.
Bueno, habrá quien esté escuchando ahora lo que estás contando, Rocío, y diga, bueno, pero ¿qué formación tiene Rocío? ¿De dónde viene Rocío? ¿Por qué sabe tanto?
Bueno, saber no sé mucho, pero también me rodeo de gente que sabe más que yo, que eso es lo importante, y por eso aquí en este libro pues también he tenido la ayuda del documentalista Luis Cortés Briñol, que es historiador de la ciencia, y entre él y yo con mi faceta de periodismo y mi especialización en periodismo científico, pues hemos hecho ese combo, y por eso todos los descubrimientos están en modo titular, modo reportaje, como si fuera en vivo y en directo, vamos.
Importantísimo transmitir todas estas cosas que tienen que ver con la ciencia con un lenguaje ameno, con un lenguaje sencillo, pero al mismo tiempo, Rocío, y esto yo creo que es importante que lo diga yo muy en serio, con rigor, ¿no? Porque si uno entra, ya no te hablo de libros, que también, pero si uno entra en las redes sociales o entra en YouTube, se puede encontrar con unas barbaridades dichas por youtubers, bloggers, en fin, este tipo de cosas, ¿no?, que dicen unas barbaridades increíbles. En tu caso estamos hablando de ciencia amena, sencilla, bien explicada y con rigor.
Sí, yo creo que es importantísimo, es lo esencial, de hecho, y en mi canal también he puesto un punto de crítica muchas veces, ¿no?, a otros influencers o personas que tienen, valga la redundancia, influencia en partes de la sociedad, sobre todo en la gente joven, de que sean responsables con sus discursos, porque evidentemente todos nos podemos equivocar y todos podemos decir algo que no sea verdad, pero hay que ser honestos. Lo que no hay que hacer es engañar a la gente para tu propio lucro o decir mentiras a sabiendas. Y por desgracia ocurre muchísimo, ¿no? Y el rigor queda en un segundo plano, sino que tenemos que intentar saber discernir quién nos la está colando o quién está siendo honesto con nosotros.
Oye, en esos 50 descubrimientos que han revolucionado el mundo y que tú has elegido para tu libro, ¿cuál es el que a ti personalmente más te ha llamado la atención?
Hombre, como descubrimiento épico, o sea, como noticia épica, a mí me ha encantado el debate de Oxford que tuvo a finales del siglo XIX, que fue entre el obispo de Oxford y uno de los grandes defensores de Darwin, y refleja también cómo revolucionó todo la idea de la evolución y la selección natural, porque el obispo le acusó al científico de que sus padres eran unos gorilas o que sus padres venían de los simios, y claro, todo el mundo se escandalizó de cómo lo ha acusado el obispo, y todo esto por las ideas de la evolución, ¿no? Entonces, es muy llamativo ver que lo que parecía un plato de Sálvame realmente ocurrió en una universidad y vamos, fue el debate de la década, y fue interesantísimo. Y es fascinante, claro, verlo a posteriori.
Bueno, el tema Darwin, fíjate que todavía hoy en día parece mentira, pero esto sigue dando tema, ¿eh? Y sigue dando discusiones. Hay quien niega todavía las teorías de Darwin y sigue apostando por el origen divino del ser humano. Ahora nos encontramos con otro debate también sobre el coronavirus, ¿no? Sigue habiendo gente que niega la existencia del virus.
Sí, lo que demuestra un poco estudiar historia de la ciencia es que no somos tan diferentes ahora de lo que éramos antes. Y, por ejemplo, en el tema de vacunas, ya en el siglo XVIII, cuando Edward Jenner descubrió la primera vacuna de la viruela, ya salió la primera sociedad antivacunación, que decía y hacía viñetas diciendo que la gente se iba a convertir en animales si se vacunaban. y claro, parece que no hemos avanzado porque todavía hay gente que sigue diciendo que las vacunas nos van a hacer no sé qué, que nos causan autismo, que nos, ¿sabes? Entonces dices, tanto conocimiento científico a nuestras espaldas y todavía, por desgracia, hay ese negacionismo, pues ahora con el tema del coronavirus también, y da pena, pero no sé cómo podemos combatirlo si ya llevamos tantos siglos igual.
Pues fíjate, hay algunas redes sociales que se comprometieron en su momento a combatir todo este tipo de bulos, a no publicarlos, a ayudar a quienes realmente tenéis base científica y explicáis las cosas tal y como son. No sé si esto en el caso de YouTube, por ejemplo, se ha llegado a cumplir. ¿Rocío?
Sí, perdón, se me había cortado.
Vale.
Sí, lo de las redes sociales, ¿no? Que se han tomado medidas.
Exactamente, sí. Yo no sé si YouTube, por ejemplo, hace distinción a la hora de premiar de alguna manera a quienes realmente divulgáis las cosas de manera rigurosa y científica y penaliza a quienes extienden bulos o no, o eso se ha quedado en agua de borrajas.
No. Esto es uno de los problemas, ¿no?, de este tipo de censura, por así decir, a ciertos contenidos, es que realmente como lo hace un algoritmo, como lo hace un robot, luego no se sabe distinguir bien, por ejemplo, como mi contenido va mucho de luchar contra los bulos, pues YouTube lo cataloga como si fueran los bulos en sí, ¿no? Entonces, mi canal está súper vetado, nunca monetizo, no llega mucho, o sea, muchas veces los vídeos no llegan a mucha gente y, claro, dices, bueno, quieres combatir los bulos, pero realmente lo que te cargas es la comunicación de la ciencia, ¿no? Porque, claro, si yo pongo luchando contra los negacionistas, pues se piensa que yo soy una negacionista, ¿no? Entonces, a ver cómo hablas con algún ser humano allí en YouTube, de las grandes compañías, y le explicas que no es así. Por eso es muy complicado este tipo de censuras, porque luego realmente es de cara a la galería y lo que hay detrás es censura indiscriminada. Entonces, es complicado.
Pero tú vas a seguir con lo tuyo, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, pero siempre luchando contra el obstáculo que son mis propias plataformas.
¿Qué tipo de gente es la que se suscribe a tu canal?
Pues la verdad que muy variada. Yo tengo desde gente muy jovencita hasta, la verdad que una media de edad bastante alta. Cada vez hay más gente de media edad que se suscribe a YouTube y que le gusta ver vídeos, y eso también es una buena noticia, ¿no? De que realmente se deje de ver como una plataforma donde hay unos youtubers que juegan a videojuegos, ¿no? Que se vea como algo más amplio y mucho más rico, porque cada vez más hay más youtubers distintos y gente divulgando todo tipo de cosas interesantísimas.
¿Cómo es tu caso, Rocío? La gata de Schrödinger. sigo diciéndolo fatal, pero bueno, tus seguidores saben perfectamente de quién hablo y quienes todavía no te habían descubierto pueden hacerlo poniendo eso simplemente en YouTube, ahí aparece tu canal, o a través de este libro, Eureka, 50 descubrimientos que han revolucionado el mundo. Esto te va a dar para una enciclopedia, porque luego vendrá Eureka 2, otros 50. Si vas de 50 a 50, es que tienes para el resto de tus días.
Sí, 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 voy a tener enciclopedia, Larus.
Yo creo que sí. Bueno, de momento, que no, que sepas que nos encanta este primero, el de estos 50 descubrimientos que han revolucionado el mundo, donde vamos a encontrar respuesta a muchas preguntas que nos hemos hecho y algunas que no nos hemos hecho, pero que nos preguntamos por qué no nos las hemos hecho todavía. Así que enhorabuena, Rocío Vidal, un placer.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer.
Hasta luego.